Usted sabe que nosotros vivimos en un país en el cual tenemos un gran privilegio, hay un gran control sobre los alimentos. Quiere decir que el gobierno trata de que los alimentos no estén tan contaminados, que los alimentos estén en buenas condiciones de tal manera en que no afecten su cuerpo. Cuando usted viaja fuera de este país y usted ya se acostumbró, de pronto sale de aquí, va a otro país y se la pasa con un dolor de estómago y con cantidad de cosas, porque hay algunas cosas que posiblemente llegan a su cuerpo y lo afectan. Pero tremenda sorpresa me llevé cuando estaba leyendo un artículo el cual hablaba acerca del FDA o FDA, que es el departamento de gobierno que tiene cuidado de que los alimentos estén aptos para consumir. Y mira lo que encontré. ¿A alguien le gusta el chocolate? La chocolate pequeño, siempre tienen uno. ¿Les gusta? Ya van a decir que no les gusta. Ok, bueno. Mira lo que tiene el chocolate y lo que permite el gobierno para decir que está bien. Dice que en 100 gramos de chocolate, el gobierno dice que pueden ir hasta 60 fragmentos de insectos. Les voy a ayudar con su dieta. Ok. Y si encuentran 59, ese chocolate está perfecto. Ok. Más. ¿A alguien le gusta la mantequilla de maní? Ah, ya ninguno va a decir que le gusta. Bueno, ¿sabe cuánto es la mantequilla de maní? Dice que tiene un promedio de 30 fragmentos de insectos por cada 100 gramos. ¿Qué pueden ser esos fragmentos de insectos? Se los explico. Una patica de una mosca, un pelito de una rata. Así decía el artículo. No quería explicárselo, pero como estaban como que no poniéndome cuidado, quería saber, ¿ok? Ya les voy a seguir explicando más. ¿A quién le gusta el pan? ¡Ay! ¿Las tortillas? Ok, en la harina de trigo, la suciedad de insectos que hay son 150 fragmentos de insectos por cada 100 gramos. Y el gobierno dice que está bien. ¿A alguien le gusta las papitas fritas? Ya se pusieron nerviosos. Bueno. Si el 6% de la bolsa está podrida, pasa el examen del gobierno. Si el 6% de esas papas están podridas en la bolsa, pasa el examen del gobierno. ¿A alguien le gusta la pizza? Dice que en la salsa de pizza hay 30 huevos de moscas por cada 100 gramos. Pero no se preocupe, eso es proteína, por eso es que se ve usted así bien, repuestico, bien bonitos que nos vemos, amén. ¿Quedaron preocupados? Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque no hay nada perfecto en un mundo imperfecto. Ese es el sentido. No hay cristianos perfectos en un mundo de cristianos. Por consiguiente, usted y yo estamos en una guerra invisible. ¿Con qué? Estamos en una guerra invisible con esa antigua naturaleza de lo que yo era antes de recibir a Cristo Jesús como su Salvador. Siempre lo he dicho, que no es una guerra que tiene la persona que no tiene a Jesús como su Salvador, sino es una guerra que tiene una persona que nace de nuevo. Y aquí estamos muchos de los que hemos nacido de nuevo. Quiere decir, hemos aceptado a Cristo como nuestro único y personal Salvador. Y la Escritura también dice, en uno de los textos que está allí en Efesios, dice que nuestra guerra, que nuestra pelea, dice así en Efesios 6:12, que estamos utilizando este versículo en toda la serie, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Y qué quiere decir eso? Que no tenemos lucha contra sangre y carne. Lo que quiere decir es que nuestra lucha no es con algo visible, sino con algo invisible que está en nosotros. Y siempre que tú y yo tomamos una decisión en nuestra vida, estamos viendo si esa decisión va a agradar a Dios o no, y tenemos algunas decisiones que quieren no agradar al Señor. y nos pasa muchas veces a nosotros. Entonces, vivimos en un mundo imperfecto, nuestra vida está en una lucha espiritual. Hay algo hermoso, es que cuando el Señor entra en nuestra vida, Él empieza a regenerar y Él empieza a hacer algo tan especial en nuestra vida que empezamos un proceso que lo podemos llamar de santificación, que quiere decir que el Señor está perfeccionando nuestra vida. O sea que esposas que están aquí, hay esperanza en el Señor que cuando su esposo llegue a los 90 va a estar mejorcito. ¿Me hago entender? Porque el proceso es ¿de qué? De perfeccionamiento en Cristo Jesús. Y quiere decir esto es que nuestra vida cristiana parte en el momento en que recibimos a nuestro Padre Celestial, pero hay algo muy interesante que usted y yo tenemos que tener en cuenta, y es que tenemos que permitir que la llenura del Espíritu Santo vaya perfeccionando mi vida. Vamos a mirar unos elementos el día de hoy muy claros acerca de nosotros, de cómo nosotros podemos vivir esa vida perfecta, que no es perfecta, pero que sí está en mejoramiento continuo. Esa es la frase que quiero utilizar, un mejoramiento continuo que me permita a mí ser el hijo del Señor que Él quiere que nosotros seamos. Estuvimos hablando acerca de Romanos 8, y en Romanos 8 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aquí todo el mundo tenía que aplaudir. ¿Ah? Es que yo estuve en un juzgado una vez, y cuando dejaron libre la persona que nosotros estamos ahí orando, Padre Celestial y Señor, Señor, por favor, dale esa oportunidad, dale una nueva oportunidad. Y apenas dijeron, queda listo. No, todos gritamos porque no había condenación contra esa persona y tenía una nueva oportunidad. ¿Sabe? Las cosas difíciles que nosotros hemos vivido en nuestra vida, las caídas, los pecados, cuando tú tienes a Cristo Jesús, no hay condenación. Entonces, eso es emocionante, supremamente emocionante. Y usted lo tiene que tener presente en su vida. Hay algo que se llama las emociones tóxicas. ¿Qué son las emociones tóxicas? Las emociones tóxicas son cosas que vienen a mi mente, que yo abrazo, que guardo en mi corazón, que las pongo allí, que son, por ejemplo, amargura. ¿De dónde viene la amargura? Alguien me falló, me hirió mi corazón, y yo tengo una herida en mi corazón. ¿Y qué hago con esa herida? La abrazo de tal manera en que la tomo para mí y digo, ay, y me acuesto con ella y me voy con ella y camino con ella, y todo el tiempo estoy pensando en esa herida. Entonces, como ese dolor es tan grande, se me convierte en una raíz de amargura y empiezo a vivir amargo todo el día porque alguien me falló. A veces llega a mi vida inseguridad, y empiezo a abrazar la inseguridad y me empiezo a sentir menos que los demás, y pienso que yo en este país no la voy a hacer, sabiendo que si el Señor me puso aquí, sí se puede. Amén. Perdone que les hable así, pero vengo de hablar con políticos toda la semana. Y yo así, ¿ah? Entonces ellos todo era, sí se puede, pero no ayudan, ¿sí me hago entender? Entonces estuve con ellos en Washington toda la semana hablando sobre la reforma migratoria, y fue tan interesante que no sabía de que todos los políticos querían hablar con un pastor. Pasó algo histórico. La jefe republicana, la jefe demócrata, los líderes del Congreso, haciendo fila para hablarnos. Nos hicieron atrasar la agenda. Querían hablar a los pastores hispanos que estábamos allí. Querían que los escucháramos porque estábamos hablando acerca de la reforma migratoria. Y estábamos ahí hablando con ellos y enfrentándolos cara a cara y diciéndoles, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Los estamos viendo. Eso era lo que nos dijeron que les dijéramos. Los estamos viendo, ¿qué están haciendo? Entonces, era interesante porque decía, sí se puede. Y yo por dentro decía, con el único que se puede es con mi Rey, con mi Señor. Con el único que se puede es con Él. Por consiguiente, si tú estás en este lugar, no tienes que vivir en inseguridad porque el Señor te quiere tener. Pero yo tengo ese pensamiento de que yo no soy capaz. Entonces hay inseguridad en mí, hay miedo. Un miedo que me paraliza, hay un miedo bueno, pero hay un miedo que no me deja irme y exponerme a lo que Dios quiere hacer conmigo. Y es interesante cómo nosotros tenemos un Dios que no quiere que vivamos de esa manera. Tenemos un Dios creador que quiere que pase algo en mi vida. Entonces, el mensaje del día de hoy es cómo yo poderme liberarme para alcanzar las cosas abundantes que Dios tiene para mí. Recuerde que la serie es Hay una guerra invisible y estamos caminando hacia el destino que Dios quiere, avanzando hacia ese destino. Pero hay cosas que tú y yo necesitamos mirar para que puedan funcionar de una manera maravillosa. Y la primera clave para librarme, para poder librarme de las cosas que no me permiten alcanzar la abundancia, es hay un nuevo poder en mí. ¿Cómo es eso? Déjeme se lo explico de esta manera. Usted está aquí, usted puede alcanzar grandes cosas para el Señor. Usted tiene un rol de padre, usted puede alcanzar grandes cosas para el Señor. Pero hay dos decisiones que usted puede hacer. Usted la puede hacer en su decisión y en sus fuerzas, o usted puede invitar al Espíritu Santo a que haga algo en usted. Hay un texto en la palabra del Señor maravilloso que dice, todo lo puedo en Cristo que ¿qué? ¿Qué me fortalece? ¿Usted lo cree? ¿Qué se llama eso? Eso se llama una ayuda adicional. Hay personas que dicen, es que yo no puedo, ¿cómo hago? Es que no he podido dejar con este hábito, no he podido dejar de pensar en esto, no he podido dejar de soltar eso que me dolió tanto y ahí lo tengo amarrado. Déjeme decirle, hay un nuevo poder el día de hoy, que es el Espíritu Santo, que quiere ayudarle a usted a dejar eso para empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Y tengo que tener en cuenta eso. Ahí en Romanos 8, inmediatamente en el versículo 2, nos confirma un poquito lo que estamos diciendo. Mira lo que dice, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado. ¿De qué? De la ley del pecado y de la muerte. Quiere decir, cuando yo ya tengo a Cristo en mi corazón, yo tengo que empezar a vivir diferente en mi vida. Porque ya no estamos esclavos a esa vida anterior. Ya tengo una nueva vida en Cristo Jesús. Ya tengo un poder adicional, el poder del Espíritu Santo. Déjenme se los explico de una manera. Esto no viene con la religión que usted heredó, ni viene con la religión que usted consiguió nueva. Esto no viene a través de religión. Esto no viene porque usted está en una iglesia. Esto viene porque Cristo Jesús mora en su vida y usted tiene una relación personal con Él. A través de esa relación personal con Él, usted es inyectado con un poder adicional del Espíritu Santo que le va a permitir hacer usted cosas que usted no va a poder entender, que va a poder ser usado para el reino de Dios de una manera maravillosa que usted nunca podía pensar que lo podía hacer, que va a poder sacar su familia a otro nivel completamente diferente que usted no podía alcanzar. ¿Y quién permite eso? El poder del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Tiene usted ese poder? ¿Está ejercitando este poder? ¿Sabe qué no funciona? No funciona de esta manera. Digamos que yo tengo un cerdito o una cerdita. La agarro y la monto en mi camioneta, en mi troca allá atrás. La amarro bien. Me voy para el lavadero de carros de ese automático. Pago los $5. Empiezan a funcionar esas máquinas. Le tapo los ojitos a la cerdita para que no le lloren. Y la paso por esa máquina. Imagínese la cerdita ahí. Cuando sale, la dejo que la seque la máquina que está allí. Le echo aceite. Le pongo un moño. Le pongo un vestido. Saco el labial de mi esposa que dejó ahí en el carro y le pinto los labios. ¿Me hago entender? Me consigo unas pestañas postizas. Mi esposa no tiene pestañas postizas, pero me consigo una y se las pongo. Y salgo caminando con mi cerdita. ¿Qué pasa? Su exterior se ve diferente. Pero cuando vea un fango, ¿qué va a pasar? Inmediatamente se va para allá. ¿Por qué? Porque no es lo que yo quiera aparentar. No es la Biblia grandota de letra grande la que yo llevo así cargada la que me va a cambiar. Es el Espíritu Santo que está dentro de mí. Ese es el que me va a cambiar. No es mi fanatismo, no es que yo todo el tiempo esté regañando a los demás y diciéndole, mire cómo no, es el Señor morando en mí. Ese poder adicional es el que te va a permitir liberarte de ese fango donde Satanás quiere que nosotros llevemos. Cada cosa de esas emociones tóxicas que nosotros tenemos son mentiras de Satanás que quiere que usted y yo las creamos porque él no quiere que nosotros progresemos. Diga conmigo: hay un nuevo poder en mí y lo voy a utilizar para bendición. Número dos, el Espíritu Santo me da una nueva manera de pensar. Quiere decir, cuando ese poder viene a mí a través del Espíritu Santo, yo tengo una nueva manera de pensar. Y aquí hay algo supremamente importante para mí. Cuando una persona me dice, yo amo a Dios, yo quiero ver si ha pasado algo con su vida. Porque yo no puedo decir, yo amo a Dios y soy el mismo de siempre. Algo tiene que hacer Dios conmigo. Me tiene que poner a hablar diferente. Me tiene que poner a pensar diferente. Algo se tiene que ver en mi vida. Tengo que ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo. No perfecto. Amén. Ahí tenían que decir un amén durísimo porque ese era a favor de ustedes. No perfecto, pero sí en proceso. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor está cambiando mi manera de pensar. Y aquí viene algo interesante. ¿Cómo cambia mi manera de pensar? Cuando yo me expongo a cosas diferentes. Cuando yo me expongo a tener una intimidad con Él cada mañana antes de salir. No solamente cuando digo mi Diosito está conmigo o cuando tengo una cruz en mi pecho. Si quiere tenerla, téngala. Pero tiene mucho más poder si tú lo clamas y le clamas a Él, hablas con Él y tienes una relación con Él. Ahí sí hay poder. ¿Es malo tenerla? No. Pero yo quiero decirte lo que la Escritura dice. Es si tú tienes esa nueva naturaleza y tienes ese poder adicional, el Señor va a cambiar tu manera de pensar. De tal manera en que va a ser algo supremamente maravilloso contigo. Mira lo que dice en Romanos capítulo 8. Porque los que son de la carne, los que son de la carne es los que son de la vieja naturaleza, los que todavía no han tenido un encuentro con el Señor, piensan las cosas de la carne. Quiere decir, piensa en su manera vieja de pensar. Y ahí dice el versículo, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Quiere decir, cuando el Espíritu Santo está en mí, yo nazco de nuevo, el Señor empieza a hacer un trasplante de pensamientos. Y yo empiezo a pensar lo que va a ser de bendición, tanto para mi vida como para los que están a mi alrededor. Es el Señor poniendo pensamientos nuevos. Me gustan las ilustraciones de los trapecistas. Déjenme les explico esta. Es como cuando un trapecista, ¿qué hace un trapecista? Está allá arriba y de pronto se lanza de un lado, se suelta, agarra el otro y llega a un lugar seguro. ¿Está conmigo? Pero ¿qué pasa si el trapecista se lanza, no suelta a este, pero agarra a este? ¿Qué pasó? Se quedó en la mitad. Se quedó atascado. Se quedó parado. Y no puede llegar a un lugar que es sólido. ¿Sabe que muchas veces nos pasa a nosotros? Es que tenemos nuestra vieja naturaleza y nos quedamos con una mano en la vieja naturaleza y agarramos la nueva naturaleza y nos quedamos allí haciendo lo bueno y lo malo. Entonces parezco como un semáforo. A veces como que le hago, a veces no. Porque estoy yendo y revisitando, escucha esta palabra, revisitando, es volviendo a visitar las cosas que no eran de bendición para mí. Y cuando eso pasa, yo pierdo poder. Pero cuando yo la suelto, me puedo ir para un lugar que sea seguro para mí. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la manera de vivir, despojaos ¿de qué? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué quiere el Señor? Suelte eso. Y eso va a venir con su manera de pensar. Usted es lo que usted piensa. Usted va donde usted piensa, usted habla como usted piensa y usted alcanza lo que inicia en un pensamiento. Por consiguiente, si su manera de pensar es una manera victoriosa, usted va a poderla alcanzar porque ahora está pensando a la manera de Cristo Jesús. ¿Me hago entender? Ya no es usted que se puede equivocar, es el Señor mostrándole el camino. Es el Señor diciéndole en los momentos difíciles, yo estoy contigo. Entonces la manera de pensar a la manera de Cristo Jesús. Hay un nuevo poder en mí, pero no solamente eso, sino que el Espíritu Santo me da una manera de pensar nueva. ¿Estás afectado con eso? Es importante empezar a pensar en lo que es bueno, en lo que es digno. Piensa que el Señor va a hacer algo maravilloso contigo en este país y todavía no lo ha hecho. Empieza a declararlo con tu boca. Hay poder con tu boca. Empieza a declarar que tus hijos no van a ser prisioneros, sino van a ser triunfadores de ese país. ¿Sabe qué? Escuchaba yo a algunos congresistas, todos los congresistas sabían versículos bíblicos. Fue cosa más interesante. Cada uno me compartió un versículo bíblico. Y yo decía, wow, ¿cómo saben de la Biblia? Pero alguien me interesó mucho, segunda generación, y ya estaba en el Congreso. Segunda generación y ya estaba presidiendo uno de los comitivas del Congreso. Y contó su historia y tocó mi corazón. Y yo decía, yo quiero que mi hijo esté en altas posiciones. Yo quiero que mi hijo esté en bendición en este lugar. Yo quiero que mi hijo aporte. Y cuando yo estaba pensando ahí, yo decía, wow, yo declaro en el nombre de Jesús que mi hijo no va a ser cualquiera, sino que va a ser un instrumento de bendición en esta nación. Pero lo estaba declarando con mi boca. Yo creo que los hijos de la familia de Champion Forest van a ser hijos que bendigan este país. Que bendigan este país. Pero tenemos que creerlo y tenemos que declararlo en el nombre de Jesús. Si el Señor te movió aquí, no fue por algo así, no más, fue para hacer algo grande en ti. Amén. Entonces, vamos a lo que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay un tercer elemento. Cuando eso pasa en mi vida, ¿qué? Yo tengo a Jesús en mi corazón. Nace algo nuevo en mí. Tengo una nueva dirección en mi vida. Tengo una nueva dirección en mi vida. Parte de los chichones que todavía se me ven aquí es que cuando estaba chiquito tenía problema con las paredes. Se me atravesaban las puertas. Entonces casi siempre tenía uno aquí, Mateo es parecido a mí, casi siempre tiene uno. Pero ¿sabe algo? A veces nosotros en la vida seguimos todavía como un niño pequeño, dándonos golpe contra las paredes. Metiéndonos en relaciones que no nos tenemos que meter. Metiéndonos en lugares que no nos tenemos que meter. Metiéndonos en cosas que no nos tenemos que meter. Metiéndonos en negocios que no nos tenemos que meter. ¿Y sabe cómo vamos? Contra la pared. ¡Pum! Y ahí después salimos golpeados, llorando, desanimados. ¿Y yo por qué soy tan de malas? Y salgo de ahí, trato y voy. Déjeme decirle algo. Algún día de pronto podrá encontrar el camino. Pero usted tiene un problema y yo tengo un problema en contra si utilizamos el método de contra las paredes. Tratar de mirar si algo funciona. Tiene un problema muy grande. Es que el tiempo en la vida es corto y no nos va a dar el tiempo de poder ir de golpe en golpe tratando de encontrar cuál es el camino. ¿Sabe qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Si Jesús es mi camino y Él me da dirección, yo voy a poder cumplir el propósito para el cual el Señor me ha creado. Hay un camino para ti, pero el Espíritu Santo te quiere dar dirección. Yo lo miro de esta manera. Mi madre viajó toda la vida. Lo bueno era que siempre llegaba con un regalo. Traía unos regalos extraños. Mi primer carro de batería Yo lo acuerdo, me tocaron carros de batería. Va a decir, uy, el pastor no le tocó, le habrá tocado a los 20 años. No, tenía como 6. Y sabe, era un Volkswagen rojo, de esos escarabajos. ¿Saben cuál es escarabajo? El redondito así. Y tenía unas rueditas con 4 llantas. Oh, todos mis amigos venían a ver el carro que se movía solo. Y lo interesante de este carro era que él iba para un lado y se pegaba. Inmediatamente volteaba y seguía para el otro y se pegaba. Y volteaba y se pegaba, iba para el otro y se pegaba. Y volteaba y se iba para el otro y se pegaba. Y de pared en pared, y casi no avanzaba, sino que se pegaba para un lado y para el otro y para el otro. Y cuando yo estaba trabajando en el mensaje, se me vino el Volkswagen escarabajo de mis 6, 7 y 8 años. Pero también se me vino cuando después en otro viaje me trajo uno con control. Sí, a mí. Tenía cuerda, pero era con control. Y sabe que fue muy diferente, porque el del control yo lo manejaba de tal manera que cuando aprendí a manejarlo nadie me ganaba. No se estrellaba, lo llevaba por el lado que quería. Sabe que Dios quiere ser nuestro control. El Señor Jesucristo no quiere que te pegues contra las paredes. Él quiere ser el controlador de tu vida. Él quiere ser el presidente. Él quiere ser el líder. Él quiere ser el guía para ti. Él quiere decirte cuál es el camino que tú y yo necesitamos tomar. Y mire lo que dice el texto allí. Si usted va en el mismo capítulo 8 hasta el 15. Ustedes no recibieron un espíritu de nuevo que de nuevo los esclavice al miedo. Ya ustedes tienen un nuevo control, sino un espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. ¿Qué quiere decir eso? Es que ya el espíritu que ustedes tienen ya no los va a esclavizar a hacer lo que tenían que hacer obligatoriamente. Ya tienen el poder y tienen los nuevos pensamientos para Dios darle una dirección que te traiga abundancia, felicidad, gozo, realización, propósito en la vida. Y el Señor lo quiere hacer con cada uno de los que estamos aquí. Él hace eso con nosotros de una manera especial. Mire lo que dice el versículo 16. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y me encanta la parte como terminaba el otro versículo y decía, y les permite clamar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos decir, papito lindo, Abba, Padre. Cuando no sabemos qué hacer, Abba, Padre. Cuando estoy triste y viviendo una circunstancia difícil en mi vida, Abba, Padre, papito lindo, ayúdame, dirígeme, muéstrame. Y lo hermoso es que Él está allí para abrazarme. Porque tú y yo somos importantes para Él. Y Él quiere hacer algo supremamente especial en los que en Él confían. En los que no hay condenación, recuerde el versículo que empezamos, en los que tienen a Cristo Jesús en su vida. Lo tienes, disfrútalo. Hay algo que te está opacando tu vida. Yo te voy a invitar en este momento que lo desechemos en el nombre de Jesús. Y vamos a desecharlo con la cena del Señor. Porque Jesús fue a la cruz del Calvario y Él murió y pagó por ti. Porque Él quería nuevamente tenerte cerca al Padre. Él fue con sangre perfecta y murió por nosotros, porque Él quería que tú estuvieras cerca de Él. ¿Por qué tenerlo ausente? ¿Por qué dejar que hayan cosas en mi vida que no me permitan estar cerca de Él? Yo lo voy a permitir al equipo de servidores el día de hoy que se acerque en este momento. Porque cuando nosotros tomamos la cena del Señor, es un momento precioso de confesión. Y también es un momento precioso en el cual yo voy a tomar la comunión y le digo, Señor, yo quiero estar en comunión contigo y yo quiero recordar qué hice en mi pasado, qué tú hiciste en mi pasado. Fuiste a la cruz y moriste por mí.
Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy y que haya sido de gran ayuda a tu diario vivir. Es nuestro deseo ayudarte a darle sentido a la vida teniendo a Cristo como centro de ella. Y todo comienza teniendo una relación personal con Dios. La Biblia enseña que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. No hay nada que tú o yo podamos hacer para ganarnos la salvación, pues solo es a través de creer y aceptar a Jesucristo como tu Salvador. ¿Qué te impide hoy comenzar a vivir esa nueva vida que Cristo te ofrece y darle la oportunidad a Dios que cambie tu vida? Solo repite esta oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y estoy lejos de ti. Reconozco que solo tú puedes perdonarme. Perdona, oh Dios, mis pecados y entra a mi corazón y cámbiame. Te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Amén. Si tú has hecho esa simple oración y has creído en tu corazón, Dios te ha perdonado y ahora eres una persona nueva en Cristo. Nos gustaría escuchar de ti, o si tienes preguntas de cómo vivir esta vida en Cristo, o te gustaría más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet www.championforest.org.